El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que hacemos en colaboración con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano y con la organización Alerta Venezuela, organización defensora de los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de un tema que es bastante complejo en el escenario político venezolano y por lo tanto regional, las oposiciones. ¿Cuáles son las oposiciones que tiene Venezuela? ¿Quiénes son sus diferentes actores? Un poco para tratar de clarificar al público, sobre todo colombiano, qué está pasando en Venezuela de cara al cierre del año y la apertura del próximo año 2022, donde se tendrán que tomar decisiones sobre quién va a ser el líder o quiénes van a asumir el liderazgo de la oposición venezolana. Para eso nos acompaña también el día de hoy Chomin Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano, una organización que, como les digo, trabaja en Colombia por la integración y la inclusión migratoria, pero que también tiene características políticas sobre lo que pasa en Venezuela. Y empezaría por preguntarte, Chomin, sobre qué es la oposición a qué se oponen los que se catalogan o los que se llaman en Venezuela opositores.
Muy buenos días, Ronald. Un saludo también a todos los demás miembros de la mesa y a toda la audiencia del programa. Bueno, la oposición en Venezuela siempre ha sido una oposición diversa, ¿no? Y lo ha sido siempre. Desde el primer día, digamos, que surgió, digamos, el gobierno de Chávez y luego de Maduro, pues ha habido oposición, y ha sido una oposición muy amplia, que va desde partidos de izquierda, incluso izquierda radical en su momento, como era Bandera Roja, hasta partidos, digamos, que podrían autodefinirse como derecha, pasando por toda la gama, digamos, de partidos que existen en Venezuela, que están adscritos a la socialdemocracia, a la democracia cristiana, etcétera. Entonces, digamos que tenemos que partir, digamos, ese es el primer punto de partida, que la oposición siempre ha sido diversa y sigue siendo diversa en el día de hoy. Evidentemente, el punto de encuentro de todos esos grupos es la oposición, digamos, a lo que fue primero el gobierno de Chávez y posteriormente al de Maduro, ¿no? Pero más allá de eso, pues han tenido, digamos, posiciones ante los diversos acontecimientos políticos y estrategias para buscar una salida de vuelta a la democracia, que también han sido, efectivamente, han sido diferentes. Y esta oposición ha pasado por diversos momentos, ¿no? Primero se agrupó en torno a la Coordinadora Democrática, luego a la Mesa de la Unidad Democrática, que han sido las principales plataformas, digamos, a través de las cuales se han buscado vías de unión de la oposición, pero en los últimos tiempos, en los últimos meses, casi diría yo, han surgido también otros grupos. Algunos se han desprendido, digamos, de estos grupos principales, digamos, que estaban en torno a la Mesa de la Unidad Democrática, y otros incluso provienen del propio chavismo, que ha tenido a su vez diversos grupos que han, digamos, que han venido con el tiempo, han venido diferenciándose del chavismo y han pasado, digamos, al campo de la oposición. Y también, hay que decirlo, hay grupos, digamos, que el gobierno de Maduro ha cooptado, ¿verdad?, a través de prácticas, digamos, muy poco honestas, a través de sobornos, etcétera, y ha logrado que algunas personas, digamos, que estaban en la oposición, hayan formado, digamos, agrupaciones a través de prácticas más muy poco ortodoxas, digamos, de decisiones judiciales de los tribunales que están, digamos, tomados por el gobierno y han formado, digamos, partidos, agrupaciones que se mantienen de una manera, digamos, formal, como si fueran de oposición, pero que de alguna manera también trabajan, digamos, a favor, digamos, un poco de los intereses del gobierno. Entonces, no sé, en muy pocas palabras, creo que esta podría ser una pequeña aproximación a ese panorama tan complejo de lo que es la oposición en Venezuela.
Gracias, Chomín. Ahora vamos con el profesor Andrés Agudelo un poco para preguntarle las diferencias y similitudes que existe en el concepto mismo de oposición, un poco para explicarle a los colombianos, a quienes nos escuchan a través de la Universidad del Rosario, a través de Rosario Radio, pero también a aquellos que nos escuchan en Caracas, en Petare, a través de radiocomunidad.com, cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la oposición en Colombia y la oposición en Venezuela, los conceptos de oposición, oposición leal, oposición desleal, esta dinámica de si se le están oponiendo a un gobierno o si se están oponiendo a un régimen, a una forma de abordar el Estado que puede ser catalogada o que de hecho muchos catalogamos como no democrática, como dictatorial. Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Sí, yo creo que son en principio dos preguntas fundamentales, ¿no? ¿A quién se oponen? Entonces, ahí hay una gran diferencia entre Colombia y Venezuela, porque la oposición en Colombia, recordemos que a partir de 1991, a pesar de que se demoró el trámite 27 años, en Colombia existe un estatuto de la oposición, ¿no? Demandado sobre todo por los movimientos de izquierda a partir de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, la primera pregunta es a quién se oponen, ¿no? En Colombia se oponen a un gobierno con el cual podemos ser muy críticos, a un sistema con el cual podemos ser muy críticos, pero con el que sin duda podríamos definirlo como democrático. En Venezuela no ocurre eso. En Venezuela se oponen ante un régimen autoritario denominado acertadamente por muchos como una dictadura. Entonces son dos tipos de oposición en principio muy, muy distintas las que se tiene que ejercer. Y lo segundo es cómo se oponen, ¿no? Y aquí retomo un poco la pregunta que planteas, y es esa clasificación clásica de Juan Linz entre la oposición leal y la oposición desleal, entendiéndose la segunda como una oposición que recurre sobre todo a medios violentos, ¿no? Nosotros en Colombia sí que conocimos de oposición desleal cuando se invocaba todas las formas de lucha por parte de la extrema izquierda, tema que también de alguna manera se superó, salvo con las FARC y el ELN, a partir del 91. En Venezuela, tema también superado a partir de abril de 2002, cuando la oposición apuesta todo por una salida democrática. Quiero aprovechar además para hacer una breve mención, luego miramos si hay más tiempo, y es a una idea, un concepto muy claro también para compartir sobre lo que ocurre con la oposición venezolana o con cualquier oposición, pero en particular con la venezolana, y es el tema de la fragmentación, de la división, ¿no? Y esto es algo clásico en la política. Yo quiero compartir un pequeño extracto de El Príncipe de Maquiavelo, que dice, no creo que pueda darse hoy en día, bueno, dice, porque no creo que las divisiones jamás hagan jamás bien alguno. Antes bien, es inevitable que las ciudades, en este caso podemos hablar de las oposiciones, que las ciudades divididas se pierdan rápidamente cuando el enemigo se acerca, ya que siempre la facción más débil se adherirá a las fuerzas enemigas y la otra no podrá resistir. Es un problema clásico, político, el de la oposición fragmentada, dividida, ante un enemigo mucho más fuerte y en muchos casos, como en este de Venezuela, violento.
Gracias, profesor Andrés. Y ahora ya para irnos acercando al contexto venezolano, una de las cosas que se suele decir en Venezuela es que en Venezuela antes, en el periodo democrático, no había oposición. Una de las personas que conoce el Congreso venezolano por dentro y cómo funciona en ese momento, pues es el embajador Alejandro Martínez. Y quisiera preguntarle al embajador Alejandro Martínez si esa afirmación realmente es cierta, porque cuando uno mira muchas de las lecturas que se hace y sobre todo las que ha impuesto el chavismo, es que antes todos eran un parte de un mismo grupo y que no había oposición, por ejemplo, en el foro político, que prácticamente Adecos y Copellanos, los dos líderes, los dos partidos líderes de la política venezolana, trabajaban amangualados. Pero ¿era eso así? ¿Históricamente realmente no existía una confrontación política en Venezuela?
Buenos días, Ronald. Sí, yo creo exactamente lo contrario. Realmente creo que la democracia supone el que las élites de un país colaboren entre sí y tengan claro, definido un marco institucional sobre el cual van a desarrollar sus actividades. En Venezuela eso se dio por mucho tiempo. Es decir, yo creo que justamente parte de la crisis que lleva al chavismo tiene que ver con que en los últimos 15 años básicamente del periodo democrático, es decir, comenzaron a perder sentido nacional. Es decir, creo que independientemente de los partidos en los que militen los líderes políticos, en la medida en que los líderes políticos tienen una visión común, una visión nacional, así como un país necesita, por cierto, una burguesía nacional, con sentido nacional, es decir, que haya esfuerzos en conjunto. Eso estuvo muy claro a partir del Pacto de Punto Fijo, y esa fue probablemente las primeras dos décadas. Fueron décadas de un crecimiento económico. Venezuela llegó a tener por décadas menos inflación que Alemania, mayor crecimiento económico que Suiza, es decir, de modo que allí hubo realmente un logro. Y creo que por supuesto que había oposición, es decir, había diferencias, había incluso a veces enfrentamientos fuertes. Y justamente lo que nos falta ahora es esa visión unificadora como un todo, donde esté claro que antes de miembros de un partido o que antes que socialdemócratas o socialcristianos o liberales, somos venezolanos y somos demócratas sobre todo.
Gracias, embajador Alejandro. Y ahora vamos con el espacio de diálogo ciudadano con conversaciones, en el cual pues todas las semanas se entrevista a alguien de Colombia o de Venezuela que apoya la dinámica de la integración y pues como empezó la semana pasada, continuamos con esta dinámica gastronómica. Vamos a conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario y la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Soy Chomil Aceras y estaré con ustedes junto a Alejandro Martínez Uvieda. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, Chomil, teniendo hoy en nuestro programa una invitada de lujo, Ana Belén Meyerston, quien es una reconocida chef venezolana que tiene un tiempo ya instalada en Colombia.
Sí, Alejandro, yes. Y con Ana Belén Meyerston hablaremos sobre su experiencia en el mundo gastronómico colombiano. Por cierto, una de las áreas económicas y culturales donde se puede apreciar el impacto de la migración venezolana a este país. Bienvenida, Ana Belén.
Hola, bueno, muchísimas gracias. Gracias a ambos por esta invitación. Nada, muy honrada de estar con ustedes. Efectivamente, esa es más o menos mi presentación.
Ana Belén, y la migración venezolana ha sido masiva en Colombia, tú eres parte de ella de alguna manera, tienes ya unos años acá. ¿Cómo ves en el mundo de la gastronomía ese impacto? ¿En qué se siente? ¿Cómo aprecias tú que Colombia, desde el punto de vista gastronómico, recibe esa inmigración venezolana?
Pienso que hay muchas maneras de verlo. Desde el punto de vista como empresa, como restauradora, ¿sí? O restaurantera, considero que hoy día tenemos como una cantidad de empleados o trabajadores que vienen tocando la puerta buscando trabajo y vienen de haber trabajado en restaurantes en Venezuela. Cuando ese es el caso, yo siento que se ha mezclado de manera positiva el nivel de cocina, no diciéndolo como bueno o malo, simplemente como en el nivel de cocina hoy cómo está. Para mí está muy mezclado, mucho más que antes cuando yo llegué hace 11 años a este país, a esta ciudad, y en ese momento todavía era como, había muchas cosas que no sé, yo siento que los cocineros no habían escuchado nombrar o algo así, por la influencia que quizás hubo, en este caso hablando de Caracas, de manera importante, pero por esa migración que hubo en Venezuela, desde toda su historia, pues eso también trajo para acá como una mezcolanza de técnicas y de sabores y de ingredientes que probablemente todavía no se veían tan mezclados para el momento. Esto me parece un factor que hoy lo siento como una diferencia. Negativamente podría decir que, desde mi punto de vista de la restauración, negativamente podría decir que yo considero que el servicio en Colombia, naturalmente, por cómo es su cultura, es un servicio naturalmente amable. Nosotros, en Venezuela, que somos más caribeños, o que somos caribeños, mejor dicho, el servicio es un poco más tosco, un poco más rudo, un poco más confianzudo, ¿sí? Entonces, eso ha hecho que aquí sea un poquito como que, no sé, se ha empezado como a criollizar un poco, a poner un poco más en esa misma onda que nosotros. Y a veces no está tan chévere, sobre todo en Bogotá, porque el bogotano no lo recibe de muy buena forma. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de dirigirnos a la gente y tal, es un poco diferente. Entonces, le suena un poco tosco al bogotano. Yo siento que eso, por lo menos para mí, como que yo gobierno brigadas de servicio, me cuesta mucho que ese chico venezolano que también viene tocando la puerta, que de repente no venía de trabajar en restaurantes en muchos casos, pero bueno, deme trabajo de lo que sea, pues le cuesta mucho adaptarse a esa amabilidad natural del colombiano. Pero bueno, todo se adiestra y todo se puede enseñar y ahí todo el mundo va como cogiendo la onda y ojalá que sigamos manteniendo un buen servicio en Colombia y en Bogotá.
No, te iba a preguntar, Ana Belén, en la gastronomía confluyen varios temas clave, ¿no? La tradición local y la calidad del producto son algunos de ellos. ¿Cómo entiendes estos factores tanto en Venezuela como en Colombia? ¿Ves semejanzas y diferencias? Es un poco de lo que venías hablando también ahorita.
Sí, hoy día siento que Colombia se ha abierto mucho, positivamente hablando, desde mi óptica, por lo cual ha entrado un montón de tendencias diferentes, ingredientes diferentes y tal. Y hoy siento que la despensa bogotana o colombiana, no, colombiana, porque lo he visto en otras ciudades, ha crecido positivamente y ha ampliado sus especialidades, ¿sí? Como que hoy consigues aceites de oliva de muchos lugares, hoy consigues frutos secos de muchos lugares, mostazas, vinos, espumantes, que de pronto, hace unos años atrás, era más difícil ver, veías marcas más limitadas, ¿sí? Como menos cantidad de cosas, o habían cosas que nunca veías. Yo siento que eso, no voy a decir que es gracias a los venezolanos, para nada, pero siento que parte de esa migración que ha llegado a este país ha hecho que eso también crezca, ¿no? La similitud entre ambos países en eso es total. Yo siento que tenemos productos muy parecidos, que tenemos costumbres también muy parecidas, pero al mismo tiempo tampoco es que somos iguales. Y hay sus diferencias de la manera en cómo comemos allá y aquí, y por ende como cocinamos en la casa y por ende lo que encontramos en el mercado, por supuesto, pero sí hay similitud. Hoy siento que cada vez se parece más, por lo menos, a la Venezuela de antes, a la Venezuela donde, digamos, uno iba al automercado y conseguía de todo, quizás hace unos 15, 20 años atrás, algo así.
¿Y cómo tú, que tienes ya más de una década acá, cómo has visto la evolución de ese consumidor colombiano en relación, además, al parámetro que tú traes de Venezuela, como en estos 11 años?
Sí, considero que hoy el colombiano, y bueno, yo puedo hablar más por el bogotano, que es con quien convivo, pero creo que el colombiano en general hoy es mucho más gastador que antes. Tampoco podría decir que es por los venezolanos, pero sí siento que sin duda influenciamos al de al lado, porque nosotros somos muy gastones, muy gastadores. Por ahí dicen despilfarradores, que tampoco deja de ser un poco cierto. Sin embargo, en términos positivos, que así lo veo, nosotros somos mucho más como, no importa, gastemos hoy que mañana miramos, ¿no? Y pasémosla bien hoy. Y hoy el colombiano siento que es mucho más así comparado con sí mismo años atrás. Lo digo por lo que oigo de la gente y lo digo por el comportamiento que yo he visto en estos 11 años, efectivamente. Siento que hoy el colombiano está más suelto. Pero también es un país que también se ha llenado, o sea, la economía de este país también mejoró un montón. No diría contra qué compararlo, porque nos iríamos muy lejos en este momento y no tenemos tanto tiempo, pero yo creo que comparándolo con su propia historia, es una persona que hoy gasta mucho más, que sale a disfrutar, que sale a viajar, que quiere conocer inclusive Colombia, quiere viajar por Colombia. Eso es antes algo que no se notaba tanto. Y lo digo por mis amigos colombianos, dicen muchísimo eso. Dicen, wow, nosotros hoy nos las gozamos un montón, pero es que nuestro país también nos abrió las puertas de otra manera, nos sucedió. Entonces, como que está más sediento de experiencias y tal. Y las nuevas generaciones están dejando de ser tan conservadoras en el gasto, ¿no? Yo sí creo que eso es diferente hoy. Yo lo veo como algo positivo porque yo creo que así se mueve una nación, así se mueve un país, así se mueve una economía y bueno, en fin, ¿no? Entonces, como que, no sé, y ahora después de la pandemia creo que más todavía porque, bueno, no sé, hay que gozarse la vida un poco, ¿no? Como guardar para después, como para cuando, no sé.
Mira, Ana Belén, ¿y cómo describirías un poco tu experiencia personal en Colombia como chef, como gerente de un negocio y, bueno, y como persona también, como ser humano?
Bueno, mira, para mí ha sido una experiencia súper gratificante. Hoy considero que soy mucho mejor profesional que cuando llegué, sin duda. Bueno, llegué hace tiempo. Lo peor que uno le podría pasar es no ser mejor después. Pero me siento más profesional porque, no solamente por el tiempo que ha pasado, sino porque Colombia es un país que yo considero que es mucho más estructurado que nosotros, los venezolanos. Un país que tiene un orden, más ordenado, valga la redundancia, y te obliga un poco a entrar como por el carril de muchas cosas, que en Venezuela de pronto también tiene sus ventajas, que en Venezuela de pronto te puedes saltar y brincar y volver a brincar, y eso te hace una empresa o un negocio más desordenado, por ende probablemente un profesional más desordenado, no necesariamente todos lo somos, ¿no? De una manera o de otra. Es una generalidad, por supuesto. Entonces, creo que el hecho de que nosotros conozcamos cómo se trabaja acá, si trabajamos de manera formal, por supuesto, siento que aprendemos un montón. Y con la creatividad que nosotros traemos, ni hablar de la creatividad generada en la crisis, o en la crisis, en la peor parte de la crisis, los últimos años, wow, yo creo que con esa creatividad y ese ímpetu para hacer las cosas, que yo siento que es una característica muy positiva de los venezolanos, esa mezcla con este orden y esta formalidad y esta seriedad, a mí me parece que es perfecta. Por lo menos a mí me ha caído de perlas. A mí me ha gustado mucho y he aprendido mucho. Bueno, así que estoy muy agradecida.
Claro. Muchísimas gracias, Ana Belén, por habernos acompañado en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de conversaciones de la Asociación Diálogos Ciudadanos Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, así como por el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Una de las características de estos años de, ¿cómo decirlo?, de complejidad política, de crisis en Venezuela, ha sido la participación de otros actores desde la oposición. Por ejemplo, el papel que jugaron los medios de comunicación, pero también las organizaciones sociales. Recordemos que incluso después de la Mesa de Unidad Democrática se hablaba de la generación o de la creación de una serie de organizaciones de la sociedad civil que ante la parálisis política de los partidos opositores llamaban a dinámicas que permitieran desentrabar la situación en Venezuela. Y me gustaría precisamente preguntarle a la profesora Ligia Bolívar de Alerta Venezuela cómo ha sido el papel de las organizaciones de la sociedad civil que habitualmente no es su espacio, pero han terminado ocupando un espacio en la parte política de oposición al régimen de Nicolás Maduro. Profesora Ligia. Profesora Ligia, tiene el micrófono.
Buenos días, Ronald, y a los compañeros de la mesa, a todos los que nos escuchan. Sí, en efecto, debido a esa a que la oposición, como ya dijeron Chomín y Alejandro, se ha desdibujado, se ha fragmentado, pareciera que la sociedad, ciertas organizaciones de la sociedad civil están tomando un espacio más activo en el terreno de la política, sin que eso signifique necesariamente que se van a convertir en partidos políticos ni nada por el estilo, pero sin duda hubo un grupo de organizaciones que tuvieron un papel muy activo a través del foro cívico en relación con lo que fue la recomposición del Consejo Nacional Electoral, que está muy lejos todavía de ser una composición independiente e imparcial, pero al menos se hizo un intento que va a servir como mínimo para poner en evidencia las contradicciones internas y, la, y, la, y las fallas gravísimas internas, pues decir, el hecho de que haya podido asistir a Venezuela una misión de observación de la Unión Europea, aunque al gobierno de Venezuela, de Maduro, no le guste, pues es una información que seguramente va a ser muy tomada muy en cuenta por el resto de los países en el mundo, los países democráticos. Entonces, en ese sentido, creo que hay aportes importantes en este momento, aportes significativos. Creo que lo que hay que tener siempre presente es que no se desdibujen entonces las organizaciones de la sociedad civil por asumir un rol más activo en lo que es el espacio político, y creo que lo valioso sería asumir ese papel activo en los espacios políticos sin convertirse en un actor político, o sea, manteniéndose en un papel diferente y tampoco cayendo en algo que ya Venezuela vivió justamente y que fue lo que llevó a Chávez al poder, que es la antipolítica y el antipartidismo. O sea, creo que esas son cuestiones que hay que cuidar, que una cosa no termine reemplazando a la otra.
Y hablando precisamente de oposiciones, uno de los periódicos más populares en Venezuela durante este periodo, pues, fue el periódico Tal Cual. Su director, Teodoro Petkov, durante mucho tiempo fue una de las voces más lúcidas en Venezuela frente al régimen, primero de Hugo Chávez y ya al final de Nicolás Maduro. Sus portadas solían ser las editoriales de Petkov, y de hecho, pues, él fue uno de los que fue candidato o precandidato en las elecciones de 2006. Por eso, cuando hablamos de medios de comunicación en Venezuela, también hablamos de medios de comunicación que tuvieron una militancia política y que confrontaron al régimen dictatorial. Hoy muchos de estos medios han sido prácticamente que reducidos a la web, es decir, sus números, su tiraje ha sido prácticamente desaparecido. En Venezuela era un país donde uno podía conseguir varios periódicos en la mañana. En Colombia, pues, lastimosamente hace mucho que no tenemos periódicos en físico, pero recuerdo en los kioscos venezolanos encontrar varios periódicos. Hoy muchos de estos periódicos se han extinto. ¿Cómo fue ese papel de los medios de comunicación, de los periódicos contra el régimen? ¿Cuál fue la dinámica que jugaron desde la oposición? Chomin, tú que eres periodista.
Ronald, Venezuela tenía una tradición, digamos, periodística importante, como tú bien lo has dicho, y no sé, en Caracas, por ejemplo, había 12 diarios que circulaban, como el nombre lo dice, todos los días, ¿no? Periódicos de información general, periódicos deportivos, periódicos de carácter económico, y era una cantidad importante, ¿no? Sin embargo, digamos, un poco a raíz de lo que nos dice Ligia, sí hay que decir que tras la crisis, digamos, que los partidos políticos vivieron, que ya venía de antes del triunfo de Chávez, pero que se profundizó, digamos, con el triunfo de Chávez, sí se apreció que ese vacío que dejaban un poco los partidos fue tomado de alguna manera por algunos medios de comunicación que se convirtieron un poquito como en operadores políticos en su momento, ¿no? Y esto fue algo, digamos, fue pernicioso para el propio periodismo, por un lado, y también fue pernicioso para el sistema político, ¿no? Para la actividad política, porque, digamos, los medios de comunicación, pues, no son partidos políticos, no son actores políticos, y eso generó muchos, efectivamente, muchos problemas en Venezuela, ¿no? Eso fue yo creo que fue un hecho bastante, bastante negativo. De todos modos, yo creo que, digamos, en un régimen político, especialmente un régimen, digamos, pues, de autoritario, dictatorial, como el que estamos viviendo en Venezuela, digamos, la actividad política de oposición no tiene que estar circunscrita solamente a los partidos políticos. Yo creo que los actores sociales, pues, pueden jugar y juegan, de hecho, un rol importante. Lo que yo creo que es fundamental es que no, digamos, que no se trastoquen tampoco los papeles, ¿no? Si los partidos políticos y los actores políticos, los políticos, tienen un rol específico que jugar. Y además, en Venezuela se demostró, un poco después de esta historia que yo les conté, de que en un principio algunos medios de comunicación pasaron a ser como operadores políticos, la actividad, digamos, de los políticos profesionales, de los partidos políticos, se retomó, y eso llevó, digamos, a triunfos importantes que terminaron, digamos, con la victoria aplastante de la oposición encarnada en la Mesa de la Unidad Democrática en las elecciones legislativas del año 2015. Entonces, yo creo que es importante eso, que cada quien cumpla su labor. Yo creo que las organizaciones sociales pueden hacer un trabajo muy importante para oponerse a un gobierno especialmente, digamos, autoritario y dictatorial como el que vivimos en Venezuela, pero los partidos políticos tienen también que fortalecerse y tomar su camino para liderar, digamos, la actividad política.
Gracias, Chomin. Y como todas las semanas, vamos a Venezuela con el profesor Antonio Delicio, quien todas las semanas nos hace un resumen de los principales hechos y acontecimientos ocurridos en Venezuela, el país hermano. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Hola, están en La Otra Orilla, un espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad de Rosario, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer de Colombia, conducido por quien les habla Antonio Delicio y con la participación de Andrés Agudelo y Alejandro Martínez. Esta sección del programa de hoy la queremos iniciar con una noticia que tiene de impacto tanto para Venezuela como para Colombia, como es la muerte de los comandantes Robaña y El Paisa en territorio venezolano, comandantes de la FARC no pacificada y que son bajas que se suma a la de Santrich ocurrida hace 6 meses. Todo indica que efectivamente, como lo dice el ministro de Defensa de Colombia, se le está cerrando el cerco a Iván Márquez y no se sabe si Iván Márquez está efectivamente en Venezuela o está en Cuba. Yendo ahora a otro orden de noticias, vamos con las económicas. Estamos a fin de año, muchas noticias económicas. El Fondo Monetario Internacional prevé que Venezuela no estará entre los países que recuperen su PIB para el 2022. De acuerdo a Delcy Rodríguez, el presupuesto de la nación para el año 2022 será de aproximadamente 13 mil millones de dólares. 13 mil millones de dólares a mí me recuerda la cifra de presupuestos anuales que se manejaban en los años 70, cuando el país tenía una población de apenas 11, 12 millones de venezolanos. Los economistas nos indican que para que Venezuela vuelva a tener el Producto Interno Bruto del año 2013, debería crecer durante 20 años a un mínimo del 5%. Estas informaciones económicas son el contexto para entender por qué la Plataforma Intergerencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela nos está diciendo que se estima que para el año 2022 habrá 8 millones de migrantes venezolanos. Por su parte, las agencias internacionales nos están diciendo que 7.7 millones de venezolanos están en situación de urgencia humanitaria compleja, que tiene que ver con alimentación, tiene que ver con los servicios, tiene que ver con la educación. En este contexto, en este mare magnum económico, en este mare magnum social, todavía la oposición venezolana no se pone de acuerdo. Julio Borges nos indica que el gobierno interino no sirve para salir de Maduro. Por su parte, a pesar de que este es un gobierno que, de acuerdo a Julio Borges, no permite salir de Maduro, el gobierno de Biden está invitando e invitó hoy en la inauguración de la Cumbre por la Democracia a Juan Guaidó, dándole un reconocimiento y un espaldarazo. Por otra parte, Calderón Berti también tercia en esta discusión, indicando que el problema no es la presidencia interina y ratifica su apoyo a Guaidó, sino el problema es el gobierno interino. Por otra parte, Gerardo Blay, quien es el jefe de la delegación venezolana en México, nos está indicando que posiblemente Venezuela requiera de un cambio de constitución, y Antonio Ledezma desde España nos está diciendo que el problema es para la oposición es la refundación. Hay temas que están marcando la agenda de la oposición, como son el RR, el revocatorio y las elecciones para el 2024. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a escuchar a quienes me acompañan en esta sección.
Profesor Andrés.
Gracias, Ronald. Yo quiero aprovechar el comentario de Antonio para decir lo siguiente sobre el conflicto armado en Colombia, y es que el contexto, pues, son las muertes del Paisa y de Romaña en territorio venezolano. Recordemos que las FARC, ahora disidencias de las FARC, pues están fragmentadas entre la nueva Marquetalia y las comandadas por Gentil Duarte, que tienen escenario bélico en Venezuela. ¿Qué pasa con el ELN? Y en el último libro de Eduardo Pizarro, Las fronteras y la guerra, se menciona que cerca del 70% del ELN, de la Fuerza Armada del ELN, está en Venezuela. Casi que se habla de una guerrilla de carácter binacional. Y hay otra idea que me parece importante mencionar, y es si nosotros partimos de la premisa de que el narcotráfico es uno de los motores, si no el principal junto con la tierra, pero en este caso uno de los motores principales del conflicto armado en Colombia de carácter económico, ¿no? El narcotráfico. Estamos viendo en este momento un desplazamiento histórico del conflicto armado colombiano debido al narcotráfico hacia el territorio venezolano. Y esta es una situación, a mi parecer, inédita. Es decir, ya no estamos hablando de las persecuciones en caliente a las guerrillas, ya no estamos hablando de las invasiones paramilitares a territorio venezolano, sino que estamos hablando de cómo el conflicto colombiano, que tiene, insisto, el narcotráfico como uno de sus principales motores económicos, cambia de escenario, se desplaza, ¿no? Creo que es un tema al que le tenemos que dar seguimiento en el futuro, porque lo usual era que tanto los narcotraficantes o eran capturados o las guerrillas que estaban involucradas en el negocio del narcotráfico se les daba baja en territorio colombiano. Ahora ocurre algo totalmente diferente. Quizá el principal antecedente de esto sea el asesinato de Jabón hacia el año 2007-2008 en territorio venezolano. El desplazamiento, en ese caso, del narcotráfico, ahora de las guerrillas o exguerrillas o actuales disidencias involucradas en el mismo negocio, pero en territorio venezolano.
Vamos con el embajador Alejandro Martínez. Embajador, el comentario respecto a el resumen que nos hace el profesor Antonio Delicio desde Caracas.
Sí, Ronald. Bueno, del comentario del profesor Delicio se desprende algo que tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo del programa, digamos, a la existencia de distintos puntos de vista sobre temas relevantes en la oposición venezolana. Yo quisiera hacer dos o tres comentarios. Uno es que efectivamente la oposición, digamos, programáticamente es mucho más cercana de lo que pudiera pensarse. Yo, si bien es diversa, pero a la vez es una oposición que está teñida fuertemente de elementos, digamos, de centro en el mundo político, de centro izquierda, probablemente de manera mayoritaria, y de centro, y con muy leves pinceladas de pensamiento de derecha, que yo diría que no es radical para nada. Ahora, ha habido un proceso en el cual el régimen, haciendo uso de la, un uso, digamos, violento desde el punto de vista político de la institucionalidad, por una parte, y por otra parte, es decir, me refiero al uso que hace a través de los tribunales, a través del uso del aparato del Estado de manera no democrática, abusiva, violatoria de toda norma. Pero aparte de eso, siendo como es un régimen más que político, delincuencial, hace uso del soborno, del robo de dineros para comprar gente. Entonces allí se ha presentado una situación muy difícil en la que yo quisiera dejar un poco, aunque tengo por supuesto una gran preocupación con la gravedad de la situación, pero sí quiero señalar una cosa. Hay por una parte, y esto lo asomaba Chomi, hay una oposición que es la oposición, se opone porque al régimen, porque el régimen no es y no lo ha sido desde un comienzo democrático, pero luego tiene una oposición cooptada, luego tienes una oposición que es una oposición que hace un uso oportunista de la palabra oposición, porque la palabra oposición se ha convertido en una necesidad para el régimen. El régimen, acusado con todas las pruebas de ser un autoritarismo no competitivo, pues necesita demostrar la existencia de una oposición y la crea. Entonces, esto, por supuesto, no cuenta como oposición. Estos son bandidos, no hay otra palabra, bandidos comprados. Entonces, bueno, dentro de eso, ¿qué es lo que debemos? Y ahí, aquí este es el centro de mi comentario, hay que distinguir las distintas posiciones que son, digamos, legítimas sobre el ritmo de la oposición, sobre el cómo abordar la relación con el régimen. Eso es legítimo, y otra cosa es la oposición vendida. Entonces, allí es donde yo creo que nosotros debemos poner el énfasis.
Bien, gracias. Bueno, el tema de la oposición va a ser seguramente un asunto de debate interno dentro de la oposición. Por hoy, bueno, dejamos esto hasta acá y vamos a pasar otra vez a la coordinación del programa en Bogotá. Adelante, Ronald.
Gracias, Antonio. Y vamos a hacer un paréntesis en el tema de la oposición para que comentemos algunos de los eventos que han ocurrido en materia migratoria en las últimas semanas. Y dejo lo que queda del programa para que la profesora Daniela Monroy, la profesora María Clara Roballo y la profesora Ligia Bolívar pues aborden lo que ha venido sucediendo con las expulsiones de venezolanos en Colombia. Profesora Daniela.
Gracias, Ronald. Buenos días a todos. Bueno, pues para empezar me gustaría hacer tal vez un contexto para ubicarnos en el tema. Y es que en 2019 pues fueron expulsados más de 50 venezolanos de Colombia por estar presuntamente generando actividades y comportamientos contrarios a la seguridad ciudadana, es decir, vandalismo en el contexto del paro nacional en el que estábamos en ese entonces. Una vez son expulsados, pues al parecer son dejados en la mitad del río Orinoco, y pues ahí empieza todo el detalle de poder hacer todo un proceso judicial del cual se está encargando la clínica jurídica para migrantes de la Universidad de los Andes. E incluso de justicia también estuvo allí involucrado para lograr poner una tutela y defender los derechos de estos venezolanos que pues evidentemente ya están en su país debido a la expulsión. Entonces, bueno, teniendo ese contexto, ahorita pues lo que está sucediendo es que la Corte Constitucional se pronunció en contra de Migración Colombia, pues porque el hecho evidentemente viola el debido proceso, y pues para eso acaba de llegar la persona que tenemos invitada, que es Laura Deep, directora evidentemente de la Clínica Jurídica para Migrantes. Y tal vez antes de pasar con ella a saber qué nos puede decir sobre este tema, tal vez empezar por la profesora Ligia Bolívar, que nos comente cuál es su primer acercamiento o cuál es su primera opinión sobre la expulsión.
Gracias, Daniela. Yo creo que tenemos que aprovechar a Laura, que es un guía muy comprometido para la clínica, y más que dar mi opinión, se la pediría a ella sobre un tema muy particular. Entiendo, Laura, buenos días y bienvenida. Entiendo que solamente 7 personas se convirtieron en accionantes en esta tutela, es decir, no fue todo el grupo de los 59. Y la tutela tiene efectos particulares, no tiene efectos generales. Yo quisiera que tú nos explicaras en términos pedagógicos y los menos leguleyos posibles qué se espera o qué se puede esperar que sea el mensaje de esta decisión para las autoridades migratorias. Ya hay una experiencia de una decisión favorable de un expulsado que todavía no ha podido regresar a pesar de esa decisión favorable. Entonces, ¿podríamos hablar de desacato? ¿Qué consecuencias podría tener esto para los que no se unieron a la tutela y para cualquier otro procedimiento futuro en materia de debido proceso para casos de expulsión?
Efectivamente, Ligia, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos por haberme invitado y poder conversar con ustedes sobre esto que realmente nos toma hoy en un día quizás un poco, no por sorpresa, pero pues sí nos llamó mucho la atención que saliera esta nota porque todavía no está publicado el fallo. Eso significa que las respuestas que voy a dar hoy pasan por esta limitación, y es que no hemos podido leer la sentencia porque la sentencia aún no es pública. He revisado de forma continua los boletines de la Corte, los comunicados de la Corte y el estado del expediente, y aún no está. Entonces eso va a limitar un poco las respuestas que pueda dar el día de hoy, porque evidentemente pues este periodista que sacó esta nota, Juan David Laverde, sí tuvo acceso a una información de la cual nosotros todavía no hemos sido notificados. Para empezar, digamos, con esa respuesta, sí, efectivamente son 7 accionantes de los 59, y eso tiene una explicación muy clara, y que es precisamente producto de la violación al debido proceso que sufrieron estas personas. Una vez una persona es expulsada del territorio nacional, no tiene realmente métodos de acceso a justicia, sobre todo porque en otros países, digamos, la persona podría acudir al consulado de Colombia para seguir accediendo a la justicia colombiana, pero entre Colombia y Venezuela no existen relaciones consulares, y como podrán imaginarse, estas personas en situación de gravísima vulnerabilidad, que fueron dejadas además en el medio del río Orinoco, pues perdieron el contacto con nosotros, con los abogados. Nosotros inicialmente tuvimos 22 casos documentados, y de esos 22 solamente pudimos iniciar el proceso de acción de tutela con 7 de ellos, porque logramos mantener el contacto con sus familiares. En algunos casos, incluso solo con los familiares y ni siquiera con las personas expulsadas, que ya estaban en Venezuela con unas dificultades enormes también de acceso a internet. Entonces, yo creo que eso precisamente muestra lo difícil que es litigar este tipo de casos, y por supuesto nuestra intención, o lo que esperaríamos de la Corte, que no sabemos realmente, no conocemos el resolutivo del fallo, es que tenga un efecto no solamente inter partes, es decir, no solamente estos 7 accionados respecto de Migración Colombia, sino intercomunis. Lo que llamamos en derecho intercomunis es a otros casos que cumplan con el mismo supuesto de hecho, que por supuesto sería pues las otras 52 personas. No sé si hasta ahí quieren dejarlo y seguimos con más preguntas.
Sí, Laura, por favor. Profesora María Clara, la pregunta.
Muchas gracias, Daniel. Un saludo muy especial a nuestras invitadas y a todos quienes, a nuestra invitada y a quien nos escuche. Laura, yo te quería preguntar un poco sobre cuál es el sustento de esta figura, sustento jurídico, de esta figura de expulsión discrecional. ¿En qué momento Colombia empieza a hacer uso de esta figura, y cuáles son las características generales de estas expulsiones discrecionales que se están aplicando hoy en Colombia?
De acuerdo, María Clara, y eso realmente es preocupante. Nosotras muy adrede tratamos de no hacer uso de la expresión de expulsiones discrecionales, porque esa expresión que constantemente usa Migración Colombia no se deriva de la norma. El decreto 1067 de 2015, que es el decreto único reglamentario en materia de Ministerio de Relaciones Exteriores, contempla un artículo que es muy preocupante, que se titula Otros eventos de expulsión. Dentro de esos otros eventos de expulsión se considera cuando la persona ha puesto en riesgo la seguridad nacional, la tranquilidad pública, el orden público, la tranquilidad social, que además anda todo a saber qué significa eso, o la salud pública. En un contexto de pandemia, pues incluso una persona con COVID puede poner en riesgo la salud pública. Es decir, es una cosa muy amplia, muy preocupante, y que sí le da una amplia discrecionalidad a Migración Colombia. Lo que es más preocupante, y además contrario a los estándares internacionales de protección de derechos humanos, es que ese artículo prevé que cuando una expulsión, perdónenme que suena una sirena, cuando hay una expulsión bajo ese motivo, esa expulsión no tiene recurso. Entonces, ¿qué ha entendido Migración Colombia? Que no se deriva de la norma. Entonces, cuando hay una expulsión por estos otros motivos de expulsión, llevo a cabo la expulsión de forma inmediata y no surto el debido proceso. Y eso es contrario al CEPAC, al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque sí se deberían surtir unas etapas del debido proceso. Es decir, le tienes que dar a la persona la oportunidad para defenderse, para decir, ajá, ¿dónde están las pruebas de que yo estoy poniendo en riesgo la seguridad nacional? Y hay una cosa importantísima que quiero señalar aquí, porque esto no se aplicaba como sí se aplica ahora. Es decir, hay prueba de que en los últimos 5 años se ha empezado a utilizar esa norma como la regla y no como la excepción. De Justicia presentó un derecho de petición a Migración Colombia, y estas cifras son publicadas por De Justicia, se las puedo dar inmediatamente. Las expulsiones discrecionales, estas que no me gusta llamar discrecionales, la de otros eventos de expulsión en el decreto 1067, pasaron a ser del 16% en el año 2015 al 94% en el 2020. Es decir, de todas las expulsiones que se llevaron a cabo, el 94% pasó a ser bajo esta causal. En el año 2015 se hicieron 190 expulsiones bajo esa causal y en el año 2020, 1573. Del total de personas, para el año 2020, del total de personas expulsadas y deportadas de nacionalidad venezolana, y aquí cabe la aclaratoria de que hay una distinción en la norma entre deportación y expulsión. Entonces, en ese núcleo, digamos, de deportación y expulsión de nacionalidad venezolana, había 1.736 personas. Y de esas 1.763, el 76.5% fueron expulsados bajo la causal de otros eventos de expulsión. Es decir, ¿qué quiero decir con estas cifras? No para llenarnos aquí de números, sino para decir, esto pasó de ser la excepción a ser la regla, y se está utilizando constantemente para hacer eso, una expulsión sin debido proceso, y además que no tiene recursos. Entonces, ¿qué esperamos de la sentencia? Que la Corte Constitucional reafirme que los derechos humanos son los límites a la discrecionalidad y a la soberanía de la que goza Migración Colombia.
Laura Catalina Lobo Guerrero, en la investigación que hacía sobre las expulsiones, pues decía que había una construcción de un discurso por parte de las fuerzas militares, de la policía, en contra de los migrantes, que bueno, entre otras cosas, pues entra en contradicción con una política migratoria solidaria a partir del estatuto y demás. Teniendo en cuenta que ahorita va a salir la sentencia, quisiera preguntarte qué tan vinculante es y qué tan probable es que las expulsiones que se hagan en el futuro sí sigan el debido proceso y no vayan en contra de los derechos de las personas a las que se aplique.
La respuesta a esa pregunta sería especular, Daniela. Lo que sí puedo decir es que no es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia frente a la necesidad de que se garantice el debido proceso en procedimientos sancionatorios de carácter migratorio. Hay una sentencia contra un ciudadano cubano, hay una sentencia de un caso de deportación de un ciudadano japonés. El Consejo de Estado se ha pronunciado también sobre la importancia de que los casos sean de carácter individualizado, que no se hagan expulsiones o deportaciones de carácter colectivo. Eso lo hizo frente a un caso también de ciudadanos cubanos. Entonces, lo cierto, y que fue parte del argumento, digamos, era, nunca ha habido un pronunciamiento sobre este tema, y lo cierto es que no, efectivamente, la Corte, tanto la Corte como el Consejo de Estado, ya se han pronunciado sobre las garantías del debido proceso. Lo que no había ocurrido con anterioridad, y que sí es importantísimo para nosotros en este caso, es que haya un pronunciamiento de la Corte sobre la prohibición de llevar a cabo expulsiones colectivas, porque no había de parte de la Corte Constitucional un pronunciamiento al respecto, y sobre todo que se le ponga límites a la discrecionalidad en materia de seguridad nacional. No podemos prever si esto va o no a cambiar el comportamiento de Migración Colombia, pero esperamos que sí se haga, pues, en cumplimiento de unas órdenes de la Alta Corte, digamos, de Colombia.
Profesora Ligia.
Sí, lo siguiente que queda entonces por ver es un poco hacia el futuro, aunque ya más o menos lo mencionaba, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Que haya un cambio de conducta por parte de las autoridades migratorias en el país.
Lo que esperaría es que haya un cambio, sobre todo, y es una cosa muy preocupante y que le hemos venido diciendo, y es que el marco normativo también es insuficiente. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que la ley 2136 que aprobó el Congreso sobre la política integral migratoria, esta ley lo que hace también es, de alguna manera, replicar lo que ya estaba en el decreto 1067. Entonces, no podría decir si va a haber o no un cambio, porque además, pues, está fuera de nuestro control. Uno esperaría que sí, pero sobre todo esta decisión lo que hace también es poner de manifiesto la insuficiencia del marco normativo actual, que no contempla, pues, esas garantías. Esa norma de otros eventos de expulsión trae en sí mismo una violación al debido proceso. Entonces, yo creo que es, digamos, un impulso para seguir trabajando por un marco normativo que sí tenga un enfoque de derechos humanos.
Laura, yo te quisiera preguntar un poco por la situación de las familias que fueron divididas a causa de estas expulsiones, y expulsiones usualmente de la persona que seguramente más aportaba a ese núcleo familiar. ¿Qué se sabe sobre estas familias? ¿Están adelantando en este momento algún recurso al respecto de proteger justamente a estas personas?
No, fíjate que realmente la situación de las familias es muy complicada. Nosotros sí hemos tenido contacto con algunos de este grupito que les digo de los siete, que es lo doloroso en este caso, es saber que hay otras 57 familias, 52 familias, perdón, en estas circunstancias, y que no hemos podido realmente llegar a ellas. Es curioso porque incluso después de que pasó todo esto, digamos que ya empezó a salir todos los reportajes de Catalina también en medios, nos llegó otra persona al turno de atención al público de la clínica, y era uno de los 59, era el padre de uno de los 59. Cuando les preguntamos cuáles son sus circunstancias en Venezuela, nos dicen, tenemos 2 años separados. Hay una persona que nos manifiesta que aún tiene incluso problemas para dormir y para digamos, para conciliar el sueño como consecuencia de los shocks de electricidad que recibió y del miedo que le generó todo lo que sucedió, siendo una persona además muy joven. Esta era una persona muy joven, ya mayor de edad, pues, pero igual, pues, de 19 años. Que hay personas, por ejemplo, en el caso de este joven, nos contaba que tiene una hermana en situación de discapacidad y que él había venido a Colombia para poder producir y enviar remesas a esa menor en situación de discapacidad y que no tiene los recursos. Entonces, digamos, ¿cuál es la circunstancia? La circunstancia es que todavía hay una ruptura enorme de estas familias. Ligia mencionaba un caso previo, es el caso de Miguel Ángel Calderón. El caso de Miguel Ángel Calderón, nosotros le pedimos a la Corte que lo seleccionara para revisión, y a pesar de que un magistrado, que fue el magistrado Reyes Cuartas, insistió en que ese caso fuese seleccionado, no fue seleccionado para revisión. Allí efectivamente tenemos una decisión parcialmente favorable de segunda instancia, y más temprano este año trató Miguel Ángel de ingresar nuevamente al país y fue nuevamente inadmitido a pesar de tener esta decisión. Ese caso, que a pesar de que son casos, digamos, separados, ocurrieron en el mismo contexto, porque son todos de noviembre del 2019, pues él sigue separado de su esposa. Y digamos, una separación que es una ruptura que causa unos impactos enormes, un sufrimiento enorme. Y por eso también alegamos la violación al derecho a la honra y dignidad y el derecho a la integridad de estas personas. Entonces, la situación es muy compleja y hay además una situación de otras personas que no hemos podido documentar. Y quiero permitirme, perdón, hacer un último comentario, y es que con la pandemia a nosotros también se nos dificultó mucho el trabajo, porque ¿cómo conocimos de este caso? Pues porque estábamos en el CTP de Puente Aranda cuando ocurrió todo esto y tuvimos conocimiento de primera mano de los casos, pero eso no ha ocurrido en el marco de la pandemia, y estamos seguras de que estas expulsiones siguen ocurriendo, pero siguen ocurriendo en la opacidad. Entonces, lo que hace esta sentencia también es poner un foco y digamos, prender la luz sobre una problemática que sabemos que está allí, pero que ocurre en la opacidad.
Laura, tal vez ya para terminar, a mí me gustaría preguntarte una cosa que de pronto la respuesta pueda ser muy obvia y muy breve, pero no quiero cerrar sin saberlo, y es la manera en la que fueron dejados estos migrantes en la mitad del río. Yo, al menos a mi manera de ver, creo que hay una intención de castigo, de sanción moral ahí en ese hecho. ¿Dentro de las leyes hay algún procedimiento que diga las expulsiones específicamente cómo deben ser llevadas a cabo? Es decir, ¿cómo deben ser estas personas acercadas a la frontera para sacarlas del país?
No, digamos que lo único que sí está claro es que Migración Colombia debía haber entregado a las personas las autoridades venezolanas, cosa que tampoco ocurrió. Ahora, el cómo o la frontera no está establecido en la norma. Pero, por supuesto, lo que sí es cierto es que tanto los estándares nacionales, es decir, de la Corte Constitucional, como internacionales en materia de derechos humanos, sí establecen que la sanción debe ser proporcional. Y aquí hubo una total desproporción. No es razonable ni es proporcional llevar a una persona a la mitad del Orinoco y dejarla allí. Y además, cabe destacar que en la rueda de prensa de noviembre del 2019, el entonces director de Migración Colombia, que era Cristian Kruger, señaló o contestó a esa pregunta de por qué eran dejados allí, señalando es que les queremos hacer el camino más difícil para regresar. Entonces, eso no tiene, por supuesto, ningún asidero jurídico, ningún asidero tampoco desde una perspectiva de derechos humanos, y yo creo que hay que mostrar precisamente como esa, digamos, esa intención, como bien tú lo decías, de castigar a las personas. Volviendo, perdón, muy brevemente a una pregunta anterior que no terminé de contestar, pero que se conecta con esta, es que el recurso idóneo, digamos, o el recurso, no quiero decir idóneo, pero el recurso ordinario que tiene una persona frente a una medida de expulsión de este tipo es la medida de nulidad y restablecimiento del derecho, que es un recurso que se interpone ante la jurisdicción contencioso administrativa. Pero para interponer ese recurso, que sí daría pie a una indemnización, por ejemplo, de los familiares y de estas personas por lo que les ocurrió, hay una caducidad, es decir, solamente tienes 4 meses luego de que se notifique el acto administrativo para interponerlo, requiere abogado, tiene costos y por supuesto requiere además un conocimiento que estas personas pues no pudieron agotar ese recurso, porque ¿cómo le otorgaban un poder si ya estaban fuera y estaban en un país en donde no hay relaciones consulares tampoco con Colombia? Es decir, no había forma, materialmente no había forma de agotar ese recurso. Entonces yo creo que también es importante nuevamente como reiterar este argumento, que yo sé que puede sonar muy jurídico, pero es que la nulidad y restablecimiento del derecho no es el recurso idóneo y efectivo, y eso no va a permitir que estas familias sean indemnizadas por las violaciones de derechos humanos de las que fueron sujetos.
Pues muchísimas gracias, Laura, a Ronald por la conducción de la primera parte del programa, a nuestros invitados también en la mesa y a Nelson, muchas gracias por su gestión, como siempre, en los controles.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.